Sergio Bertelotti, uruguayense, él por supuesto. ¿Cómo andamos, Sergio? Buen día.
Hola, Fabián. Bien, buen día. Sí, es UGL, es Unidad de Gestión Local. Así se le divide el PAMI territorialmente. Y la UGL, que se denomina Concordia, que es la 34, abarca 10 departamentos de la provincia, predominantemente los de la costa del río Uruguay, ¿no? Así que
Tenés para
realmente
entretenerte, digamos.
desde Feliciano hasta Islas, todos los departamentos de la costa, incluyendo Federal, Villaguay, así que sí, tenemos un movimiento grande, 18 agencias, así que sí, es un trabajo intenso todos los días.
¿Cuáles son los desafíos y las problemáticas que presenta hoy administrar, gestionar esta parte del PAMI, esta región tan amplia que vos nos decís? Bueno, sobre todo con el condimento no menor que desde hace más de un año conlleva este tema de la pandemia.
Y bueno, el primer desafío ha sido normalizar y mantener funcionando todos los servicios y prestaciones que el instituto brinda a los afiliados, que es muy amplio, que no es solamente de salud, sino que también, diría, es una cobertura sociosanitaria muy amplia. Veníamos de una situación muy compleja, porque había diferentes conflictos en puerta por motivos económicos y deudas que habían quedado pendientes de la gestión anterior. Nosotros el año pasado, en febrero, estábamos en riesgo de tener corte de suministro de medicamentos porque había un retraso de 3 meses en los pagos que habían quedado pendientes de la gestión anterior. Eso se normalizó y todo lo que fue, perdón, todo lo que fue deuda posteriormente se fue normalizando y pagando durante todo el año pasado, pero bueno, eso se subsanó. No llegó a mayores, o en otro momento conflicto por servicio de pañales, diálisis, bueno, todas esas cuestiones que se fueron resolviendo, y después frente a la pandemia sostener la asistencia y el trabajo de las agencias, fue toda una adaptación que llevó meses adecuar para que los trabajadores estén seguros, para reducir la circulación de personas en las agencias y no cortar en ningún momento los servicios, ¿no? Y después, bueno, somos parte del sistema de salud como obra social y, bueno, el sistema de salud en general está muy afectado, tensionado al extremo por esta situación de pandemia y eso afecta la funcionalidad de hospitales, sanatorios, toda la cuestión económica. Calcular que el PAMI ha tenido que implementar en algunos momentos, como ahora, por ejemplo, medidas de sostén para poder afrontar los costos que significa tener internado un paciente con COVID, ¿no? Se está asistiendo a los prestadores a través de un módulo que se llama refuerzo COVID, para el caso de que tengan que internar un afiliado que tenga COVID, van a tener un refuerzo de hasta 100 mil pesos para cada uno de esos casos, ¿no? Son casos complejos, suelen requerir terapia intensiva, suelen ser prolongadas las internaciones. Entonces, esto aumenta sensiblemente los costos y bueno, el PAMI tiene que acompañar a los
¿Y
prestadores que
eso
normalmente
a dónde
cobran
va,
por cápita.
Sergio? ¿A dónde va eso? ¿Al público o al privado? ¿Al que le toque?
Al que le toque, tanto los hospitales que son prestadores nuestros, los tres principales, bueno, el Masnad en Concordia, el de Uruguay, el Hospital Urquiza y el Centenario de Gualeguaychú, son prestadores de PAMI y en especial los hospitales, tanto privado como público, como bien decir, pero en especial los hospitales públicos, que son los que más están llevando la mochila de esta pandemia, ¿no? Si bien los privados también tienen sus pacientes internados, pero muchas veces de forma casi natural caen predominantemente en los hospitales públicos, llegan a través de las ambulancias o por derivaciones de localidades más chicas, directo al hospital público. Entonces, esto le ha significado un enorme esfuerzo al personal, y hay que destacarlo permanentemente porque realmente un año de pandemia y con la intensidad de casos y de internaciones que ha habido en los últimos meses, están haciendo un trabajo heroico, pero además desde el punto de vista económico, los hospitales están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no?
Sí, claro. ¿Y cómo está el tema farmacias, medicamentos por una parte y farmacias en cuanto a atención o no atención a afiliados de PAMI?
No, esto está funcionando bien. El año pasado, justamente pocos días antes de que se inicie el aislamiento social, en marzo del año pasado se lanzó el programa de medicamentos gratuitos, que era un compromiso del presidente Alberto Fernández, que se había cortado durante la gestión de Macri, y se retomó en marzo del año pasado. Es decir, hoy en día casi todos los medicamentos de uso habitual que requieren los afiliados en las farmacias tienen una cobertura del 100%. Es más apropiado decir una cobertura del 100% y no gratuitos, porque los medicamentos se pagan, obviamente, pero tiene una cobertura del 100% en casi todos los casos. Y los que no están incluidos, que son medicamentos especiales, a través de un trámite muy sencillo, los que lo requieren llegan a la cobertura también del 100%. Tienen con sus trámites correspondientes la cobertura de medicamentos oncológicos en un 100%. Es decir, todo eso está funcionando bien, y con esta decisión tan importante de hace un año y pico atrás, que fue volver a la cobertura del 100%, porque realmente esto estaba afectando sensiblemente a los afiliados, que en un porcentaje importante, en un 25% aproximadamente, no podían comprar o adquirir todos los medicamentos que se les recetaba por los costos que tienen, ¿no?
Esto está siempre es bueno recordarlo. Esto está los beneficiarios de cobertura del 100% son los de la mínima o ¿cuál es la franja?
No, en este caso el programa que se implementó a partir del año pasado, que cubre la gran mayoría de los medicamentos, para todos los afiliados sin condiciones. Hay algunas condiciones mínimas para casos, algunos pocos medicamentos que están excluidos del vademécum con esta cobertura, pero con un trámite simple se le da la cobertura también. Y bueno, con motivo de la pandemia, todas las renovaciones de autorizaciones de este tipo se han simplificado o se han automatizado para evitar que los pacientes tengan que andar reclamando informes, planillas, yendo a las agencias. Así que todo eso se ha simplificado de manera extrema, o se ha automatizado todo ese tipo de renovaciones de coberturas. Y se implementó también, recordarán, la receta electrónica ya era, pero digamos en formato digital, es decir, que hoy el afiliado no necesita ir a buscar la receta en papel al consultorio de su médico, sino que con una simple comunicación, que puede ser telefónica con su médico, el médico puede emitir esta receta, y de forma automática queda asentado en un sistema por el cual la farmacia ya sabe que cuando llegue ese afiliado a la farmacia tiene que entregarle los medicamentos que el médico le recetó. Entonces
Hay un
le
sistema
simplifica
por
eso.
el cual va del médico a la farmacia directamente la
Sí,
receta, digamos.
hay un sistema totalmente digitalizado, con control, con firma digital, con lo cual el afiliado, cuando sabe que el médico ya le hizo la receta, se dirige o manda a alguien mejor directamente a la farmacia, con el carnet y el número de documento, para retirar directamente los medicamentos. Así que bueno, son algunos de los esfuerzos o de los trabajos que quizás no estaban previstos, pero la pandemia nos ha ido llevando a que se tomen, ¿no? Esto a nivel nacional, son obviamente implementados los sistemas y las decisiones de la Dirección Ejecutiva Nacional que encabeza Elona Bolnovich.
El año pasado yo te bromeaba, te decía, vamos a hablar de la vedette de los temas de este tiempo, que era, y ahora vuelve a hacerlo también, aunque está por supuesto eclipsada por la vacuna COVID, el tema de la vacuna antigripal. ¿Cómo está ese tema?
Exacto. Bueno, sí, está cruzada y atravesada por la campaña de vacunación contra COVID, con lo cual se trató de esperar a que haya un porcentaje de cobertura importante en los mayores de 60 a 65 años, para que no se superpongan. De cualquier forma, hay gente que todavía no se ha vacunado. Entonces es importante, primer dato, saber que la vacuna antigripal y la de COVID deben estar separadas por un mínimo de 15 días. Es decir, si uno tiene el turno para vacunarse contra COVID y justo en el margen de los 15 días le toca el turno para vacunarse contra la gripe o la vacuna antigripal, debe priorizar la vacuna contra COVID y esperar que pasen los 15 días y volver a pedir el turno para la vacuna antigripal. Que este año tiene un mecanismo distinto al de otros años. Se implementó un sistema de inscripción online parecido al de la vacuna contra COVID en la página, en la plataforma de internet de PAMI, PAMI.org.ar. Uno cuando entra a la página de PAMI directamente enseguida va a encontrar el portal de la campaña de vacuna antigripal, e ingresando ahí simplemente con el número de documento y el nombre de afiliado ya queda inscrito para vacunarse contra la gripe. Y luego tiene que esperar a que se le notifique la farmacia a la cual tiene que concurrir y el día. Así que bueno, de esa forma lo que se ha tratado es de ordenar el flujo de afiliados para evitar aglomeraciones en las fechas en que empieza la vacunación, ¿no? Así que en estos días, creo que la semana que viene, va a estar ya disponibles las vacunas en las farmacias que forman parte de la red de vacunación de PAMI, ¿no?
¿Va a andar mejor que el año pasado el sistema, decís vos, en cuanto a la provisión? Viste que el año pasado, no solamente en lo que tenía que ver específicamente con PAMI, sino en los ámbitos del sistema público también, hubo alguna rémora y demás.
Estimamos que sí, por lo que tengo entendido ya se han hecho las previsiones. El año pasado la demanda superó lo que estaba previsto o lo que ocurría todos los años, justamente porque ya el año pasado estábamos atravesados por la pandemia.
Claro.
Y la gente tenía mucha ansiedad y necesidad de vacunarse más que otros años, incluso a nivel nacional, no solamente lo que está destinado a PAMI, sino las vacunas en general. Hubo un incremento en la adquisición y en la aplicación de un 50% por encima de lo que se habituaba años anteriores, ¿no? Así que yo estimo que con este sistema se va a ir pudiendo regular el flujo de personas para que no tengan inconvenientes, y cuando se las cita, cuando se les avisa que pueden concurrir a la farmacia, es porque las vacunas ya están disponibles para ese afiliado en particular.
Sergio,
por ejemplo, se están distribuyendo en el país 300.000 dosis. Bueno, se le está avisando a 300.000 personas, no más.
Claro.
Entonces,
claro.
Cuando vayan llegando las partidas siguientes, se va a ir avisando al resto.
Tema, no quiero olvidar ninguno de los temas que son sensibles de interés de la gente. Tema bolsones, ¿se sigue manejando así como venían hasta ahora de hacer un, digamos, de incorporar un adicional en dinero?
Sí, exactamente. Lo que se hizo fue reemplazar la entrega del bolsón físico, que eso se hacía porque era a través de una actividad que era casi una actividad social, un movimiento importante que realizaban los centros de jubilados. El PAMI le asignaba los fondos al centro de jubilados y los responsables se encargaban de la compra, del armado de los bolsones y la entrega. Eso, obviamente, hace un año que los centros de jubilados han debido cerrarse por obvias razones. Y bueno, rápidamente se reemplazó a través de un convenio con ANSES por el depósito en los haberes de un monto similar al que se utilizaba para la compra de cada bolsón. Y se hace trimestralmente. Este suplemento, que en este momento son 1.900 pesos, se le abona trimestralmente a los beneficiarios titulares del bolsón alimentario. Es decir, no son todos los afiliados, sino más o menos, poco menos del o alrededor del 10% de los afiliados tienen ese beneficio, que lo obtuvieron a través de, bueno, una solicitud, un relevamiento sociosanitario que se les hace previamente para entregárselo a los que realmente lo necesitan más, ¿no?
¿Se puede gestionar todavía? Digo, si alguien cree que lo necesita y no lo tiene, ¿puede tramitarlo?
Sí, por supuesto, va acercándose a la agencia, si cumple con los requisitos, se los incorpora. A veces tienen un periodo en el cual están en una lista de espera o de lista de suplentes hasta que se los pasa a titulares, ¿no?
Farmacias y atención a PAMI, me escriben aquí, creo que hablamos de eso ya, pero si hiciera falta reforzar algo en relación sobre todo con las farmacias que que atienden, que le dan cobertura a PAMI, o si hay problemas en ese sentido. Vos me habías dicho que estaba bastante bien funcionando esto.
Sí, no hemos tenido quejas. En algún caso, hace un tiempo atrás estábamos revisando con el Colegio de Farmacéuticos que alguna, por ahí en días de turnos o fines de semana, no aceptaba la... la cobertura, y el resto de la semana sí. Bueno, tratamos de que se corrija eso hablando con la gente del Colegio de Farmacéuticos. Creo que está encarrilado. Esto se debía a que por ahí las farmacias trataban de que los afiliados de los medicamentos habituales de uso corriente no fueran a buscarlo en horarios de guardias, sino que lo hagan regularmente en días de semana. Pero salvo eso, no hemos tenido reportes de otros inconvenientes, ¿no? El PAMI, ya te digo, lo que debía de la gestión anterior se pagó durante el curso del año pasado, y este año se está pagando en tiempo y forma, así que no tiene por qué haber inconvenientes.
Vos sabés que me quedan 5 minutos que me gustaría que los usemos después, si hubiera algo para decir o alguna pregunta que se pudiera responder, con mucho gusto, respecto de lo que es puntualmente atención de PAMI. Pero me interesa preguntarle a un hombre de la salud, y además a un hombre político al mismo tiempo, y gestionador de la salud, gestor de la salud, que conoce desde lo que ha implicado, por ejemplo, dirigir el hospital, pasando por la Secretaría de Salud del municipio, es una vasta experiencia. ¿Cómo estás viendo vos la gestión que se está haciendo de la pandemia desde el Estado argentino, y bueno, cómo estamos en general, y todo lo que implican las, valga la redundancia en la expresión, repercusiones o implicancias políticas con estas cosas que han venido sucediendo en estos últimos meses y particularmente días y semanas?
Mira, yo estoy muy alarmado y muy preocupado por la irresponsabilidad con que algunos sectores están boicoteando, digamos yo, las medidas que se intentan tomar. Yo creo que siempre hay que ser crítico y autocrítico de lo que se va haciendo, y hay que ir corrigiendo, y siempre estamos sujetos a cometer errores cuando se gestiona. Estoy hablando de los responsables políticos y sanitarios a nivel nacional, provincial, municipal, eso va de suyo. No siempre se pueden tomar las medidas ideales. Muchas veces las medidas duelen o cuestan o afectan a algún sector. Todo eso es comprensible, pero me parece temerario las conductas que se están tomando en algunos sectores políticos, con una especulación, creo que yo, electoral, tratando de boicotear decisiones y medidas que de por sí son muy difíciles. En un contexto extremadamente volátil, difícil, imprevisible, porque si uno compara con lo que ocurre en el resto del mundo, a todos los países les está pasando lo mismo. Todos los países van teniendo resistencia en algunos sectores de la sociedad a implementar medidas de restricción, y son comprensibles. Todos los países están con dificultades para adquirir vacunas. Cuando se cuestiona la gestión de la adquisición de vacunas por parte del gobierno nacional, algunos parecen que estuvieran hablando de un mercado internacional donde fuera como un supermercado, donde cualquier país va y se sirve lo que quiere y paga y se lo lleva. Las vacunas están muy restringidas. Ha habido muchas especulaciones económicas de algunos laboratorios, y hasta políticas, creería yo. Todos los países están con retrasos en las entregas por parte de los laboratorios con los cuales hicieron contratos. No hay muchos países que estén teniendo mejor ritmo de vacunación que el nuestro, que es más que aceptable. Se están haciendo esfuerzos permanentemente. Cuando el gobierno nacional toma algunas medidas que son restrictivas, no lo hace gratuitamente, no lo hace alegremente. Yo creo que a nadie le gusta, a ningún presidente, gobernador o intendente, tener que decir algún sector que tiene que restringir o cerrar su actividad. Pero yo creo que tenemos que salir de esa locura de discusión, tomar conciencia de que estamos ante una tragedia, porque yo creo que cada muerte por COVID, y como estamos viendo ahora en personas más jóvenes, es una verdadera tragedia, cada una, y hemos llegado a tener más de 600 muertos en un día. Recordemos que es una cifra similar a los muertos que tuvimos en la guerra de Malvinas. No hay que dramatizar, pero la verdad es que estamos hablando de la salud y de la vida de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. Entonces, esto creo que nos tiene que llevar a tomar conciencia y ser, si nosotros no queremos que nuestros gobiernos tengan que tomar medidas de restricción o de cierre de escuela, tenemos que tomar conciencia en las conductas que tenemos como ciudadanos. Eso es lo que veo, que en algunos sectores, creo que no son mayoritarios, pero que en algunos sectores no se ha tomado conciencia o se está jugando con fuego. Creo que hay que recalcarlo permanentemente. Yo creo que habría que mostrar más lo que significa un hospital hoy en día, lo que significa la imagen terrible de una persona joven en un respirador, que lamentablemente se multiplica en el país a lo largo y ancho de todo nuestro territorio en cifras alarmantes, y ni hablar de si llegara a superarse los límites de la capacidad del sistema de salud, ¿no? Que afortunadamente ha respondido de manera maravillosa. Pero creo que tenemos que ser todos un poquito más conscientes de lo que estamos viviendo, y actuar todos con máximo responsabilidad, cada uno en el lugar que le toca.
Y a los que viven mirando la Europa, como le gusta decir, o como dice bien Orlando Veracruz en sus pilchas gauchas, habría que decirles que miren un poquito el Reino Unido nomás, no por las cosas que no se pueden, sino por las que se van a poder a partir de la semana que viene, o las que se van permitiendo, para entender todas las restricciones que hubo. Y nadie se presentó a la justicia a decir, no nos dejan, no sé, abrazar, no, o no nos dejan...
Absolutamente, y medidas duras con penas de encarcelamiento o penas, multas tremendas, es decir, y la verdad que acá, digamos, parece que viviéramos en otro mundo, ¿no? O se observa la situación de otros lugares del mundo cuando están lejos de los picos o de las olas, pero se olvidan después cuando esos mismos países cierran escuelas, cierran comercios, cierran fronteras. Hace poquito, hasta hace muy poco se hablaba, como ejemplo, el Uruguay, y ahora no se habla más de Uruguay, que tuvo que cerrar las escuelas.
Ni hablar. Algunos se quieren ir a Inglaterra, dice, desde la semana que viene, porque va a estar permitido pasar la noche fuera de la casa. Sergio, un abrazo grande y muchísimas gracias. Siempre es muy poco el tiempo, siempre se hace breve porque son tantos los temas. Lo bueno, lo positivo, es que siempre estás muy dispuesto a la charla, así que la retomaremos en cualquier momento.
Cómo no, Fabián, al contrario, un gusto hablar con vos, y saludos para todo el equipo y, bueno, a la audiencia de Concepción del Uruguay.
Un fuerte abrazo y muchas gracias. El jefe de la UGL 34, Unidad de Gestión Local de PAMI, abarca 10 departamentos, siempre nos explica él esto, lo vasto que resulta el trabajo, el doctor Sergio Bertelotti. Ojalá hayamos podido preguntar todo aquello que se pregunta a la gente, y lo que falte, con mucho gusto se lo trasladaremos al doctor Bertelotti, que siempre está dispuesto a responder.